El capítulo 10 del libro de Marcos. Y vamos a coger del capítulo 17 al 27. Y escuchen la historia completa y después las vamos a coger parte por parte. Hermano Guillermo va a leer, si lo tiene ya, pues, si le gusta escuchar y anotar cuál fue la lectura, también lo puede hacer. Si la quiere seguir, mientras tanto, el hermano Guillermo, pues, la está buscando.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas?
Amén. Gloria a Dios. Esto se conoce como la experiencia de un joven rico. Amén. Fíjense, es un hombre rico. Pero este hombre tiene unas características que queremos verlas. Así cuando pasemos ahora, dice, al salir, él para seguir su camino, vino uno corriendo. ¿Cuándo usted corre? ¿Cuando está? ¿Quiere llegar a un sitio? ¿Está apurado? ¿No le dé tiempo? Pues este hombre aparentemente estaba muy ocupado, pero se... E inmediatamente, pues empezó a correr, él no quería perderse. ¿Usted sabe por qué él no quería perderse ver a Jesucristo? Porque él estaba buscando que el Señor lo alabara. Él quería hacerse sentir grande en medio de la gente que estaba allí. Amén. Ahora fíjense en esto. Dice, se le acercó y lo primero que le hizo fue, como dicen en mi país, entrarle por el ojo derecho. Le dijo: Maestro bueno. Como cuando usted va a saludar a alguien y le dice: qué grande tú eres, qué mucho tú sabes. Pues así fue. Él dice: ahora le digo maestro bueno y lo tengo en la palma de mi mano. Y fue y le dijo: maestro bueno. Y él le dijo: caramba, qué pena, déjame decirte que bueno hay uno solo y se llama Dios. O sea, ya le pasó lo primero, hermano, lo primero que dijo no le salió bien. Amén. Entonces le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, él tenía interés en una vida eterna. Se hablaba de que había de venir una vida eterna. Y todavía seguimos hablando de que hay vida eterna. Y los que creemos en el Señor estamos esperando a Jesucristo. Entonces le dice: yo, ¿qué tengo que hacer para obtener esto? Le dice. Y Jesucristo le dijo: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo él, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado dentro, desde mi juventud. O sea, Jesucristo le mencionó estos mandamientos y él le dijo, no, no, todos los he guardado. Entonces, él quiso, oiga esto, bien importante, mostrarse donde el Señor como que lo había cumplido todo. Pero hay una diferencia entre un religioso, oiga eso, y uno que hace la voluntad de Dios. El religioso piensa que por las obras se salva, pero el que busca a Dios se sabe que solamente la salvación viene por Dios. Las obras no salvan, hay que hacerlas, pero no salvan. Hay obras que tenemos que hacer. Hay obras espirituales y hay obras materiales. Pastor, ¿y cuáles son las obras espirituales? Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que llevar el mensaje. Todas estas cosas tenemos que hacerlas. Pero hermano, el único y por el único que podemos ser salvos es por Jesucristo. Las obras no salvan. Las obras no salvan. Hay que hacerlas. Pero a veces nosotros decimos, wow, qué muchas cosas hace esa persona. Y es bueno hacerlas. Pero si la relación con Dios no es la relación que tenemos de buscar a Dios constantemente. Mire, yo conozco muchas personas que hacen muchas obras buenas, pero su vida no es agradable a Dios, porque son religiosos. Van a la iglesia todos los domingos, se persignan cuando entran y todas estas cosas, pero no viven la palabra de Dios. A lo mejor son buenos maridos y no adulteran. A lo mejor son buenos hijos y no le faltan el respeto a su papá. A lo mejor no roban. Pero les hace falta Dios. Esto no es suficiente para alcanzar la vida eterna. Religioso, llueven, se caen de los palos cuando hace mucho viento, de los árboles. Muchos. Así que ya el Señor lo confrontó, fíjense cómo le dice. Entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto guardado. Entonces Jesús le dijo, una cosa te falta. ¿Usted sabe por qué el Señor le dijo una cosa te falta? Porque mientras Él hablaba, las palabras que salían, Jesucristo miraba su corazón. Jesucristo constantemente está mirando nuestros corazones. Hay algo que me llama la atención. Hay una parte en la Biblia que dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Porque el corazón, hermanos, es el asiento de las pasiones. Y en nuestros corazones maquinamos las cosas buenas y hacemos maquinamos las cosas malas y también hacemos las cosas buenas. Y mientras él hablaba, engrandeciéndose como religioso, Jesucristo escarbaba en su corazón. Y le dijo, hay algo que a ti te hace falta. Hay una sola cosa que a ti te falta. Y esa cosa que a ti te falta, si no trabajas con ella, ¿cuál fue la pregunta que él hizo cuando llegó? ¿Qué tengo que hacer para hacer, para alcanzar la vida eterna, verdad? Si no trabajas con esa cosa que tienes, jamás alcanzarás la vida eterna. Vamos a ver ahora qué era la cosa que le faltaba a él. Una sola cosa te falta. A lo mejor pensó, wow, de tantas cosas que hay, una sola me falta. Estoy bien. Si me dan nota, me dan a lo mejor a menos. Pero esa cosa que le faltaba era lo más importante. A lo mejor eso tenía 99 puntos. anda, le dijo, y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Duro, ¿verdad? Un hombre rico quería tener un encuentro con Jesús, a lo mejor para que Jesús lo alabara. Y le dijo, hay algo que está impidiendo. ¿Qué? ¿Que los ricos no entran al cielo? Pues claro que entran al cielo. Si no, yo no entraría. Porque yo soy rico en bendiciones, ¿sabes? No en dinero, no vaya a pensar que tengo el banco de lado. Pero si hay algo que estorba tu vida, ¿qué tú prefieres? ¿El infierno o el cielo? ¿Qué tú prefieres? ¿Agradar a Dios o no agradar a Dios? Él tenía algo en su corazón. Mire, vamos a ir un momentito, hermano Guillermo, a primera de, me parece que es de Timoteo 6:10. Si no es esa, me avisa. Cógelo del 9 y el 10. ¿Lo tienen todos también ahí? Si no, escúchenlo, hermano. Si la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios.
Dice la palabra del Señor, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
Fíjense, no es el dinero.
El cual codiciando.
El amor al dinero. Ajá, el cual.
Codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Sí, lo que dice la palabra es que no es el dinero. Es el amor al dinero, donde tú tienes tu corazón. Como dice, donde tú tienes tus tesoros, ahí también está tu corazón. Donde tú tienes tus tesoros, ahí está tu corazón. Si tú crees que Cristo viene, si tú crees que tenemos vida eterna, mi corazón está en el cielo con Cristo. Porque ese es mi tesoro. Yo estoy viviendo para eso, no trabajando. Ya Jesucristo hizo la obra en la cruz del Calvario. Nosotros lo que tenemos que creer y arrepentirnos. Pero yo quiero la vida que yo estoy aquí viviendo, agradar a Dios. Así que vamos a ver cuál fue la reacción de esta persona. Vamos a ver cuál fue la actitud de esta persona. Dice, pero él, afligido, sobbing, siendo así, ¿verdad? Cucharets, para decirlo en inglés. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, tenía mucho money, dinero, y pudo más el dinero que el amor a Dios. Era religioso, cumplía con muchas cosas que le pedían, pero hermano, si no hay amor, si no hay arrepentimiento, si no hay una entrega, si no hay una vivencia con Dios, de nada valen las obras. En cuanto al cielo estoy hablando, ¿saben? Así que hay mucha gente que piensa, ah, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago esto. Hermano, busque a Cristo mientras pueda ser hallado. Buscadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y vuelve hacia Dios, el cual es amplio en perdonar. La vida está en Cristo. La vida está en Cristo. Así que aquí tenemos un hombre. Vamos a terminar. Y dice, entonces Jesús mirándole le amó. Dijo, qué pena. Según él vino aquí, él le interesa ir al cielo. Pero qué pena que hayan cosas de este mundo que lo tengan atado. A veces tenemos que pensar qué de este mundo nos ata a este mundo. Amén. ¿Qué de este mundo? Mire, yo trabajé para la Colgate Palmolive bastante tiempo. Y yo me enteré, yo no era cristiano cuando eso, yo me enteré que el dueño de la Colgate Palmolive, igual que el de Kentucky Fried Chicken, ¿cómo se llama él? El general, el coronel, lo ascendí. Bueno, daban 90% en vez del 10% de diezmo, hermano. Y usted sabe que yo exclamé cuando lo oí. ¡Qué bobo! Dije yo. ¿Por qué? Porque la ignorancia es así. El ignorante es como aquel que no ve. El ignorante no ve. Y yo me di cuenta cuando me convertí, me vino eso a la mente e inmediatamente pensé, wow, el bobo era yo. El bobo era yo. ¿Por qué, hermano? Mire, porque él ganaba tanto que aunque diera 90, el 10 le daba para mantenerse él y casi todos los empleados que habían allí. Amén. Y la obra de Dios seguía avanzando. Se multiplicaban las personas que venían. Y él amaba a Dios. Ellos ambos amaban a Dios de manera especial. Piense a usted qué le está atando a esta vida, hermano. Piensa, hay muchas cosas, hermano. Hay muchas cosas que nos atan. Déjeme decir que aunque usted no lo crea, a veces los trabajos nos atan a este mundo. A veces los carros nos atan a este mundo. Yo conozco a uno que tiene una escobita acá atrás y alguien se monta y él va inmediatamente y le saca al carro la tierrita. Dulce se ríe. ¿Así es, Onix? No. Dice que después que llega a la casa es que limpia. Ok. Hay gente, hermano, que hacen de cualquier cosa un Dios de sus hijos y lo adoran. Ponen el amor que le debieran dar a Dios, lo ponen en objetos. En el capítulo 44 me vino a la mente este hermano Guillermo del libro de Isaías. Déjame ver si lo encuentro rapidito. Hermano, vaya buscándolo usted, capítulo 44 de Isaías. Amén, Guillermo. Ya usted está ahí, se me adelantó, hermano Guillermo, eso no me lo haga. 44. Búsquese del 13 en adelante, yo le digo cuando stop.
Amén, pastor. Dice: el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés, y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve, y luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él.
Oiga, esto está ahí, está bien. Fíjese una cosa, la naturaleza, Dios nos va del árbol. ¿Para qué usó el árbol? Para comer de los frutos, para calentarse, para cocinar. Pero le sobró un pedazo. ¿Y usted sabe lo que hizo? Hizo un ídolo, hizo un dios. Y en vez de darle gracias a Dios por el árbol, hizo un ídolo y se arrodilló delante del ídolo. Y así vivimos muchas veces nosotros, hermanos. Adorando lo que no es. Adorando lo que no es. Venimos a la iglesia, pero nuestro corazón muchas veces está lejos de Dios. Porque nuestra vida, nuestra vivencia. Esta mañana en la clase yo decía que Dios nos hizo nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Lo que quiere decir es que nosotros somos una nueva criatura, ya las cosas que hacíamos antes ya no las hacemos. Ahora vivimos para el Señor, hermano. Tenemos que entender esto. El ir al cielo y el ser salvo costó la vida de Cristo. Esto no es, Dios no dice, si usted es cristiano part-time o a tiempo parcial, va a ir al... No, esto nos dice aquí, el que quiera venir a Cristo tiene que vivir para Cristo. ¿Me entendieron o sí? Esto no es por ratito, no, es que yo le doy al Señor 2 horas a la semana y Él dio la vida por ti, tú le das 2 horas a la semana. Mira, hermano, hay que tomar una mirada introspectiva, mirar los ojos para atrás y verse por dentro a ver cómo está su corazón, si verdaderamente Dios está conforme con su corazón. Entonces dice, seguimos en Marcos capítulo 10, entonces dice Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y ahí, usted sabe lo que hizo. Vamos a ver para que usted vea. Los discípulos se asombraron de las palabras, pero Jesús respondiendo le volvió a decirle, espérese, déjeme decirse lo más sencillo. Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza? O sea, que tener riqueza no es malo, es confiar en las riquezas y no confiar en el Señor. En la iglesia de Clearwater teníamos un señor que estaba allí, estuvo antes de la revolución de Fidel, y dice que tenía un amigo allá en Cuba que tenía mucho dinero, y le dio cáncer. Lo llevaron a los doctores en Cuba y le dijeron, usted tiene cáncer, no se puede hacer nada. Y él fue y habló con esta persona que iba a la iglesia de nosotros, cuando estaba en Cuba, y le dijo, mira, me enteré que en Estados Unidos hay un médico para el cáncer buenísimo, yo no sé hablar inglés, por favor llévame. Él tenía hasta una lancha grandísima, un bote, un yate, yo no sé, y llegaron allá y fueron al médico, y el médico lo examinó con mucho cuidado, y le dijo, usted tiene cáncer. Y él le dijo, eso mismo me dijeron en Cuba, que yo tenía cáncer. Yo vine donde usted para que usted me lo quite. Y en aquellos entonces, ¿verdad?, no estaba tan adelantada la medicina, él le dijo, yo no soy Dios para poderte quitar eso, le dijo. El único que podría quitártelo y sanarte se llama Dios. Yo no soy Dios. Yo le doy 2 millones. Y le dijo, me puedes dar 4. Pero en el terreno de Dios, yo no me meto. O sea que el dinero, tenemos que tener cuidado, es bueno, ayuda. Pero no adore el dinero, hermano. Naturalmente, si usted puede economizar, economice. Eso es de un buen mayordomo de su dinero, economice. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido, como quien dice. Pedro curándose en salud. Y respondió Jesús y dijo, de cierto, ¿verdad? Les digo, no hay ninguno. O sea que nosotros tenemos que ver, tenemos que hacer un inventario de aquellas cosas en nuestras vidas, hermanos, que nos están robando el tiempo del Señor. Tenemos que hacer un inventario en nuestras vidas. No diga, el trabajo, porque si se queda en su casa no come. La Biblia dice que el que no trabaja, no chaucha. Amén. Pero busque, hay otras cosas, hermano. Hay otras cosas que son así. Ahora, vimos aquí un hombre joven, un hombre rico, un hombre que procuraba ver a Jesús y le interesaba la salvación, pero su corazón y su dinero le impidieron ir a Jesús. Amén. Ahora vamos a ver otro. ¿Qué tenía? Vamos a ver. Fue a ver a Jesús. Tenía dinero. Amén. Pero su corazón no estaba conforme al corazón de Dios. Vamos a ver otro caso ahora. Vamos a ir a Lucas capítulo 19 y vamos a coger del 1 al 10 y vamos a verlo. Cuando lo tengan, tosan. Nadie lo tiene todavía. Ok, lo tienen.
Vean. Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén.
Amén. Ok, ¿qué vemos aquí en común con el otro? Quería ver a Jesús igual que el otro. Tenía mucho dinero. Ya vimos el corazón del hombre rico. Vamos a ver ahora el corazón de Zaqueo. Y yo le voy a explicar a usted lo que es jefe de publicano. El jefe de publicano era, por lo general, él tenía varios publicanos que cobraban, ¿verdad? Él era jefe de publicano. Ellos tenían varios publicanos que cobraban. Y le cobraban a la gente suya. Los mismos judíos odiaban hasta los publicanos. ¿Por qué? Porque le cobraban de más. Entonces, ¿qué sucede? El publicano cobraba a la gente, cobraba de más, se quedaba con uno y el resto se lo daba al jefe de publicano. Daban el dinero que correspondía, ¿verdad?, a los romanos, pero de lo que sobraba ellos cogían algo y le daban entonces al jefe de los publicanos. Amén. Por eso se llamaba Zaqueo, porque Zaqueo a todo el mundo allí, hermano. Amén. Zaqueo a todo el mundo. Así que era un hombre rico. Se enteró de que Jesucristo iba a pasar por allí. Y algo en su corazón dijo: yo quiero ver a este hombre. Yo he oído tantas cosas de él. Yo he oído que él sana. Yo he oído que él salva. Yo he oído que él resucita a los muertos. Dijo: yo quisiera ver a este hombre. Pero la gente por allí no lo quería mucho. Él era bajito. Y entonces dice que trataba de ver. No lo dejaban porque él era bajito. Ahí viene Zaqueo, tapémoslo. Y no dejaban ver a Zaqueo. ¿Entienden? Entonces, él ni tonto ni perezoso, era un hombre audaz. ¿Qué hizo? Se encaramó. Así está bien dicho. Se trepó. Subió. Se subió a un árbol sicómoro y allí lo vio en palco. Solito, sentadito. Él quería ver a Cristo. ¿Quién aquí quiere ver a Cristo? Amén, gloria a Dios. Él hizo todo lo que tenía que hacer en contra de todo lo que se le presentó. Él se esforzó porque él quería ver a Cristo. Cuando uno quiere ver a Cristo, hermano, no hay barrera. No hay barrera. Te viene a ver a Cristo, tiene que tomar una decisión profunda en su corazón. Yo quiero ver a Cristo. Yo quiero vivir para Cristo. Yo necesito a Cristo en mi vida. Usted tiene que disponerse. Él se dispuso. Y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, igual que el otro, dice, procuraba ver también quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeñito, era, aquí no lo dice, pero medio pequeño, y por no decir, iba a decir tapón, pero no se lo dije. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar para allí. Cuando Jesucristo llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo, miró así, lo vio encaramado, lo subió subido en el árbol y lo vio allí. Y dijo, verdaderamente esta persona tenía deseo de verme. Verdaderamente esta persona quiere tener un encuentro conmigo. Verdaderamente esta persona tiene un corazón que se puede sembrar la palabra en él. Esta persona tiene un corazón fértil, un corazón lleno de amor. Él hace estas cosas porque todavía no me ha conocido a mí. Una vez me conozca a mí, va a dejar de hacer todas estas cosas. Y corriendo, entonces cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Hasta el nombre sabía. Date prisa, desciende, bájate, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces, él descendió lento. Dice aquí, a prisa. Dice, más rápido que ligero. Descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero mire los religiosos que estaban allí lo que pensaron. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Así son los religiosos. Constantemente ven los defectos para criticarlos, hermano. Nosotros no estamos aquí para criticar a nadie. Nosotros estamos aquí para aprender a vivir para Dios. Para aprender todos los días, hermano. La crítica te roba tu relación con Dios. Así que, y todos murmuraban porque estaba entrado a posar con un hombre, se lo llevó para la casa cuando llegó. La mujer que le dijo, esto no está escrito, pero la gente lo dice, que le dijo, oye, ¿viste a esta gente que viene para aquí a comer? Tú los invitaste sin decirme nada. Y él y que Zaqueo le dijo, no, él se invitó solo. E invitó a todos los que estaban con él también. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos invita a todos a entrar. Entonces, pues se sentó, oiga, hermano, mire. Entonces Zaqueo, mire. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Dios no, Jesucristo no le dijo nada, como al otro. Los dos tuvieron una conversación grandísima. A este no le dijo nada. No le dijo nada. Entonces, fíjese en esto, hermano. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué había en su corazón? Arrepentimiento. Había en su corazón arrepentimiento, él sabía que ese dinero que él tenía se lo había quitado a los pobres. Así que dijo, la mitad de mis bienes. Si fuéramos a comparar el corazón de este hombre con el del joven rico, ¿hay diferencia? Mucha. El otro amaba el dinero y este amaba a Jesucristo. Que si hay diferencia, hermano, que no se puede medir, inmensurable. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno es cuando amamos al Señor, que no estamos pendientes a lo que hace el vecino, ni estamos pendientes a nada. Qué bueno. A veces, hermanos, es mejor ser un ejemplo en esta vida que muchas palabras que verdaderamente no edifican. Sea usted un ejemplo. Sea usted un ejemplo, hermano. Yo estaba en una iglesia hace muchísimos años atrás, fue en la iglesia que yo me convertí, estuve 75, 78, 3 años y medio, y Dios pues me quería para otra cosa, y yo luché con eso, yo no me quería ir de la iglesia. Y el día que yo me fui a ir de la iglesia, yo me fui triste, porque abandonar una iglesia no es fácil, hermano, cuando uno la ama de manera especial, ama a los pastores. Y yo hablé con ellos y les expliqué, y cuando yo me iba cabistivo y pensibajo, digo, pensativo y cabizbajo, se me acercó un hombre. Me dijo, Manuel Elvin, no se vaya. Yo quiero darle un abrazo, me dijo. Y me dio un abrazo bien grande, hermano. Y si no me equivoco, hasta lágrimas le bajaron por sus mejillas. Y me dijo, usted ha sido un ejemplo para mí. Usted y yo nunca hablamos, pero usted ha sido un ejemplo para mí en esta iglesia. Yo miré al cielo y en mi corazón le dije, gracias, Señor. Gracias, que yo quiero que me recuerden más, como que fui un ejemplo, como que los maltraté. ¿Quién me entendió? Y yo me fui contento, hermano. Por eso, triste porque dejaba el lugar donde yo me convertí, el lugar donde yo aprendí, el lugar donde tantas cosas pasaron en mi vida. Pero Dios tenía otras cosas en mi vida, ¿verdad? Y me fui contento y triste. Eso es una combinación, ¿verdad? Con triste se llama. Así que él se puso de pie y le dijo, mira, yo te doy la mitad y lo otro. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué bueno, hermano, cuando nosotros vivimos para Dios, cuando nosotros hemos creído en el Señor, cuando nosotros nos separamos para Dios, nos separamos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando nosotros llegamos a nuestra casa, llega la salvación a la casa. Con uno empiezan y vienen los demás. Vienen los demás. Hay bendición. Usted no sabe la bendición que es tener un cristiano en la casa, un cristiano que ore, un cristiano que ayune, un cristiano que lea la palabra, un cristiano que dé testimonio en medio de la familia. Pero si el cristiano no le importa la iglesia y viene cuando quiere o no viene cuando quiere, pues la gente va a decir, pues no le importa la iglesia. ¿Cierto o no es cierto? Esto es un compromiso con el Señor, no es con el pastor, hermano. Usted no tiene un compromiso conmigo, sí tiene un compromiso de otro tipo de compromiso, pero yo vengo a la iglesia porque yo amo al Señor. Yo vengo a la iglesia porque el Señor me puso aquí. Yo vengo a la iglesia porque yo amo al Señor, hermano. Y yo necesito aprender. Y Dios me llamó también a enseñar y a pastorear, a predicar. Me llamó a otras cosas. Pero yo creo, estoy seguro, creer es estar seguro, ¿sabes? Por eso la Biblia dice que el que cree en Jesucristo es salvo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere. Y la gente ha cogido esa palabra que es creer positivo y la han convertido en algo negativo. Por ejemplo, la gente dice, bueno, yo creo que vas a ir, que voy a ir a tu casa hoy. Y la gente le dice, ¿tú crees o estás seguro? ¿Verdad que sí? Porque hemos convertido esa palabra en duda. Déjeme decirle, hermano, que yo creía en Jesucristo. No soy perfecto. como decía Gloria ahorita, pecamos, hermano. Pecamos, pero nos arrepentimos. No es que pequemos de que matamos a alguien ni nada de estas cosas. Es que a lo mejor, mire, yo le voy a contar algo. A lo mejor usted va para el trabajo, que tiene algo importante, lo están esperando a las 8 y que usted se levante cuando mire el reloj a las 8:30 de la mañana. ¿A quién le ha pasado eso? Usted llega al trabajo como de mal humor, con la corbata acá abajo. Ese carro que se me quedó, me quedé sin gasolina. Mire, usted no se le echa gasolina al carro. Se me vació una goma. Usted no tiene goma, ni neumático, ni caucho. Es al carro. Y antes usted podía decir eso, pero hoy con los celulares. Se me rompió el celular también. Y entonces mentimos. ¿Cierto o no es cierto? Para salir del paso. No tenemos la valentía de quedar bien con Dios y decirle, mira, sin querer, queriendo, me quedé durmiendo. Oye, ¿eso rimó? Sin querer, queriendo, me quedé durmiendo. Pero no, entonces viene ahí la vieja criatura. Sigue, llega a la boca. Ah, el carro se me dañó, se me dañó esto. Una vez yo iba a trabajar, yo, Gloria y yo, y nos mudamos a una casa en lo que nos entregaban, una que habíamos comprado. Y una mañana salimos, hermano, y no nos abría el garaje. Yo no sé si Gloria recuerda esto. Y no nos abría el garaje, hermano. Y yo llamé al trabajo y le dije, mire, el garaje no nos abre, no podemos sacar el carro. Y me dijeron, ajá, sí. Como la gente está acostumbrada a decir eso, hermano. Y al rato vino alguien y le tocó algo allí y hizo la puerta. ¡Uf! Y nosotros allá haciendo, yo creo que Gloria estaba por dentro empujando para afuera y yo por fuera empujando para adentro. Y no pudimos. Pero ya la gente está acostumbrada a que le digan mentiras. Pero nosotros sí somos de Cristo. Tenemos que ser de una sola pieza. De una sola pieza. O somos del Señor, o no somos del Señor. ¿De quién es usted? Dale desayuno. Hermana Ferita, tenemos que dar el desayuno. ¿De quién es usted? Gloria a Dios, le estoy predicando a los que son. Amén. Gloria a Dios. Y mire cómo sigue diciendo aquí. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le hace Juan 3:17, hermano. Y yo le voy a leer una lectura que a mí me... La voy a buscar por lo menos, Guillermo, la lee.
Amén, pastor, dice... Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Oiga eso, Dios envió al mundo ¿a qué?
A condenar al mundo.
Él no vino a condenar al mundo. ¿A qué vino? A condenar al mundo.
Vino para que el mundo sea salvo
por él. Para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo vino para darnos vida. Para darnos vida en abundante. Ahora vamos a ver este texto, hermano, que a mí me llama la atención. Y de momento lo recordé. Hermano, capítulo 18 de Ezequiel. ¿Cuál ese? Le hace del 21 al 24.
Amén, pastor, dice... Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Amén.
¿Pero oyó bien eso? Dice que si el pecador se arrepintiere, Dios lo perdona. Pero dice que si el que ya se ha arrepentido le falla a Dios y peca, el tal morirá, si no se arrepiente. Mire que estas cosas de Dios, hermano, son de esta manera. Y déjeme decirle que el que puso la mano en el arado, yo le voy a explicar esto, déjeme ver si veo un arado por aquí. Vamos a decir que esto es un arado, ¿verdad? Cuando usted va a sembrar, usted tiene que sembrar en línea recta. ¿Quién ha visto aquí un sembradero que son así? ¿Quién los ha visto? Donde siembran árboles, donde siembran semillas, todas esas cosas. Usted va así, tiene que ir en una línea derecha. En el momento que usted mire para atrás, ¿qué le pasa? Se desvía. Usted no tiene que pensar lo que fue. Usted tiene que pensar lo que usted es en Cristo Jesús hoy en día y vivir conforme a lo que usted es hoy. Ah, no, porque yo atrás, no olvídese de lo que usted hacía atrás. Mire lo que usted está haciendo hoy. Hoy es lo importante. Las cosas que pasaron, agua pasada no mueve molino. Ah, no, que si yo antes tenía esto, usted sabe que hay gente que son así, regresistas, que les gusta ir al pasado. Yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo hacía lo otro. No, hermano, eso se lo lleva a la corriente. Hoy, ¿cómo tú estás viviendo para el Señor? ¿Cómo tú estás viviendo hoy para el Señor? Yo le voy a decir una cosa, el Señor nos está llamando y nos está llamando como diciendo, queda poco tiempo. Queda poco tiempo, queda poco tiempo, mire bien dónde usted se está metiendo, mire ver lo que usted está oyendo, mire ver si está oyendo cosas que lo puedan separar de Dios, hermano. Hay que tener cuidado donde uno se mete y no vaya por la comida, que la comida lo puede ahogar y perderse. Porque hay veces, nos reunimos allí y hay comida, y hay comida, y hay comida. Cuidado que se pueden empachar. ¿Qué dicen, hermana Gudi? Empachar. Antes los muchachos se empachaban, ¿quién sabía eso? ¿Qué es empachar, hermana Yolanda? Amén. Y deja de ser pachá. Dice que cuando usted come algo y le cae mal y se llenó demasiado y le dio casi una digestión, dice Guillermo. Así que, mire hermano, Dios nos llamó y nos puso en nuestras manos un qué, en un arado para que sembremos la palabra de Dios. No se ponga a mirar para atrás lo que usted fue. Agua pasada no mueve molino. ¿Qué usted puede hacer para el Señor? ¿Cuántas cosas hay en mi vida que yo necesito entregárselas al Señor y empezar? Decirle, Señor, quítame esto, yo todavía me pasa esto, Señor, a mí me pasa esto. Señor, algo en mi vida, yo necesito buscarte más a ti. Señor, tú vienes pronto y yo quiero que cuando tú vengas, yo quiero irme contigo. ¿Quién se quiere ir con el Señor aquí cuando Él venga? Óigame, casi todo el mundo. Gloria a Dios. Así que yo le voy a preguntar, ¿hay alguien que diga, pastor, ore por mí? Yo necesito, hay cosas que en esta vida me están siendo impedimentos. Póngase en pie, hermano, yo quiero orar por usted. Y si hay alguien que no conoce al Señor y quiere en esta noche, en esta mañana darle corazón al Señor, puede pasar también por aquí. Pero el que diga, Señor, yo no puedo seguir con estas cargas, Señor. Yo necesito poner estas cargas en ti. Que tú las cojas, Señor. Yo quiero vivir una vida santa, una vida agradable a ti. Yo quiero agradarte en todo lo que hago, vivir para ti. Y que nada ni nadie me separe del amor tan grande es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Santo y Padre bueno, mi Dios amado. Tú conoces las personas que se han puesto en pie, Señor, y tú conoces los que hay en sus corazones y en su mente, mi Dios amado. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, nombre, sobre todo nombre, mi Dios amado, que seas tú hablando, Señor. Que seas tú hablándole, Señor. Que ellos entiendan el amor que tú tienes por ellos, Señor. Padre, háblales al oído, Señor, háblales al corazón, Padre, y que estén dispuestos, mi Dios amado, desde hoy en adelante a comenzar una nueva vida contigo, mi Dios amado. Comenzar una nueva vida contigo mirándote a ti, Señor. Mirándote a ti, mi Dios amado, aleluya. Como caminaba Moisés, que no sabía para dónde iba, pero sabía que Dios iba con él, y se sostuvo como mirando al invisible. Gloria a Dios, aleluya. Padre, mire estas personas, bendícelas, Señor, ayúdalas, mi Dios amado, guárdalas, fortaléceles en medio de los embates de este mundo, Señor amado, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Señor. Dales un toque del cielo, mi Dios amado, un toque del cielo, y que sus ojos y sus oídos estén pendientes a ti, Señor, en todo el tiempo, Padre, porque tú eres un Dios que nos habla todos los días por la palabra, Señor. Nos hablas por cosas que nos pasan, Señor amado, y queremos seguir escuchando tu voz, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Y hermano Guillermo, no sé, siéntese un momentito que nos va a cantar. Hay momentos que no deberían terminar, y yo creo que el de hoy es uno de esos momentos que no debieran terminar. Así que es que él ha aumentado el repertorio. Y antes tenía 3 canciones, la primera, la segunda y la tercera, y ahora tiene como 900. Escuchen con atención.
Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo.
Vamos a terminar con un clamor. Vamos a poner todos en pie y vamos a alzar nuestras manos y vamos a adorar a Dios. Dele gracias a Dios por todo lo que tiene. Dele gracias a Dios por la vida eterna. Dele gracias a Dios por la salvación. Ore, hermano. Ore, puede orar en voz alta, si el Señor lo va a oír y nosotros también. Gloria a Dios, santo, aleluya, Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor amado, te damos a ti la gloria. Gracias, Padre, por la salvación, gracias por la vida eterna, gracias, mi Dios amado, porque tenemos un sitio para reunirnos, adorar tu nombre, aleluya, santo, 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 gracias, Padre, maravilloso tú eres, Señor, maravilloso tú eres. Maravilloso tú eres, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos y te amamos de manera especial, de manera grande y poderosa. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos de día a día, Señor, para que te seamos fiel, Padre, y que nuestra mirada siempre esté puesta en ti, no en las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo pasan, mi Dios amado. Aleluya. Gloria a Jesús Santo. Maravilloso, único, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Santo, santo. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios, santo. Maravilloso tú eres, Padre. Gracias. Abra, abra su boca. En su corazón hay alabanza para Dios. En su corazón, abra. Abra su boca y dígale a Dios cuánto usted lo ama. Aleluya. Santo, santo. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, aleluya, santo, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, ay, poderoso tú eres, Padre, grande, poderoso, único, maravilloso, a ti la gloria, a ti la honra, por siempre, Señor amado, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Y ahora, Señor, vamos para nuestros hogares. Te pedimos que tú nos lleves con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, y que esta carrera tan linda que tú nos has llamado, la sigamos corriendo todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas por nosotros o nos mandes a buscar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y le damos la bienvenida a Melanie, y nos sentimos contentas de verla en medio de nosotros. Amén, gloria a Dios. Así que, yo sé que se quieren quedar. Si se quieren quedar, me avisan y predicamos de nuevo y cantamos de nuevo.